puesto en la grabada. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, es el mensaje bien sencillo. En aquella época la mordedura, el veneno, la muerte y ver el asta levantada, la serpiente, y en la actualidad la mordedura, la serpiente sigue siendo Satanás, la mordedura es el pecado, causa la muerte, pero el que ve a Jesucristo y Cristo crucificado, dice, no se pierda, mas tiene vida eterna, quiere decir también contra la muerte, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque Él llevó en la cruz tu pecado y mi pecado. O sea, la muerte, fíjense todo el significado que trae aquí, la muerte que era, a mí me mordió el pecado, a ti te mordió el pecado. Y esa mordedura del pecado produce muerte. Pero Él murió colgado de un madero para redimirnos. Vamos a buscar ahí, si me ayudan, Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas. Tere, ¿lo tienes ahí para leerlo, Tere? ¿Sí? No, no te oigo. A ver, déjame quitarte. ¿Lo tienes?
Gálatas 3.
Gálatas 3, 13 y 14.
Okay. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Muy bien. Entonces fíjese aquí que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso viene desde el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, por eso dice, todo el que vea a la cruz. No nomás Jesucristo como un iluminado, no nomás Jesús como un gran maestro, no nada más Jesús como una persona muy espiritual, como un profeta, lo que tú quieras, sino en la cruz. Porque Él dice, así como la serpiente fue levantada en Moisés, yo seré levantado y todo el que me ve a mí, quiere decir levantado en la cruz. ¿Qué nos da? Está diciendo aquí que cualquier mensaje de salvación que no tenga en la fórmula la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, está incompleto. Es que Dios, pídele a Dios de todo corazón, pídele perdón, arrepiéntete sinceramente y Dios te va a perdonar. Se oye muy bonito, pero ¿y la cruz de Cristo? La hacemos un lado. Entonces, todo este tipo de cosas, si a la fórmula le quitamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se hace vacía, se hace vana, se hace sin sentido. Vamos a ver otra cita que nos confirma eso, que está en 1 Pedro 2, 24. Mari, si nos quieres ayudar, Mari, voy a quitar el... ¿Cuál les dije? Primera de Pedro. Voy a buscarlo aquí para ponerlo en la pantalla. 2, 24. Adelante, Mari.
Primera de Pedro, perdón.
Capítulo 2, versículo 24.
Ah, ok. 2:24. Dice, porque toda carne es como hierba.
Se me hace que esa no es, Mari. Es primera de Pedro.
Ajá.
2:24.
Oh, perdón. Primera de Pedro 2:24. Ok, aquí lo leo mejor. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados.
Ok, ¿cómo nos explicaría eso, Mari?
Ok, pues que él mismo, por la muerte que él sufrió en la cruz, nosotros, gracias a él, nos dio vida eterna. Estando muertos.
Perfecto, muy bien. Entonces, con esto alcanzamos a ver perfectamente que el sacrificio del Señor Jesucristo tiene que estar siempre dentro del mensaje del Evangelio. La persona que nace de nuevo en el Evangelio es precisamente porque entiende que su pecado le trae la muerte. Así como, fíjense, en esta comparativa que nos hace con Moisés y la serpiente en el desierto, el que miraba a la serpiente que fue levantada de bronce por Moisés, sabía que se iba a morir. Sabía que había sido mordido por la serpiente, que en este caso nuestro es el pecado, y que era digno de muerte. Y Dios le dijo, hazte esa serpiente, levántala, y el que mire hacia la serpiente, no morirá y vivirá. Y Jesucristo dice, yo necesito ser levantado en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente del desierto. Quiere decir, nosotros somos mordidos por el pecado, sabiendo de antemano, como dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno, y que todo aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, cuando volteamos a la cruz de Cristo, tenemos que voltearlo a ver con la convicción de que somos mordidos y que vamos a morir. ¿Cómo ven? Voltear a Cristo es voltear con la convicción de que somos sentenciados a muerte, y que volteándolo a ver nos es quitada la muerte porque Él la está pagando en vez de nosotros. ¿Quién quiere comentar algo sobre esto?
Pues es reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él para tener esa vida, esa salvación. Es la fe, ¿no? En que Él es nuestra única opción, ¿no? Para llegar al Padre, que Él es el camino, que Él es la vida. Y es ese, pues es ese reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos. No sé si eso se refiere, ¿verdad? Pero es lo que,
sí,
que yo entiendo al decir, bueno, me mordió la serpiente y yo sé que voy a morir. Pues yo sé que soy pecadora y que si no tengo a Cristo en mi vida, voy a morir. Ya estoy muerta, de hecho.
Pero cuando compartimos el Evangelio y le decimos a la gente, mira, tú recibí a Cristo y todo se te va a arreglar. Tú recibí a Cristo y todos tus problemas se van a acabar y te va a ir bien. Y ni siquiera mencionamos el pecado, ni siquiera mencionamos la cruz de Cristo, ni la sangre de Cristo. ¿Cómo ves?
No, pues no. No, o sea, tenemos que, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Para eso fuimos llamados arrepentidos y convertidos, ¿no? O sea, tiene que haber un arrepentimiento genuino y saber que lo necesitamos, que sin él no podemos, ¿no?
Exacto. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar esto? Cuando nosotros compartimos de Cristo y no mencionamos la muerte y la resurrección de Cristo.
Me trae a recordar de cuando Dios no quería ya las ofrendas de los corderos, ¿verdad? De los animales que le ofrecían, que ya estaba harto. Entonces vino Jesús a suplir a ese cordero. Por eso decimos que por la sangre que él derramó somos salvos. Es la máxima, ¿cómo se dice? El máximo ofrecimiento para Dios en lugar del cordero. Por eso ahora vino él a sustituir a todo eso.
Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien. Entonces, fíjense que en este pasaje que estamos estudiando, dice, el Hijo del Hombre tiene que, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que voltee hacia mí, que cree en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, y yo los voy a traer, dice, cuando yo esté en la cruz, yo los voy a traer. Como diciendo, todo el que vea la cruz o algunos de los que vean la cruz van a ser atraídos a mí, o sea, a la persona de Jesucristo. Pero hay personas que no, pues ni siquiera les llama la atención eso de ser atraídos al concepto de Jesucristo y este crucificado. Y vamos a ver una cita ahí, a ver si nos da un poco más de entendimiento, que está en Juan 6:44. Le voy a pedir aquí en Raiza, por favor. Raiza, Juan 6:44.
Y dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del...
Se me hace que ese no es.
Ese es 5.
Juan 6:44.
Sí, leí el 5.
A ver, vamos
ninguno,
a ver.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Qué significa eso, Raiza?
Que... para que la persona pueda recibir a Cristo, tiene el Padre que qué sé yo, tocarle, enviarle como esa gracia de arrepentirse, de ir genuinamente al Señor Jesús. No a veces como pensamos, como por ejemplo usted dijo hace ratito, que se te van a acabar los problemas. Cuando la gente va por esa razón que no encuentra que así es, pues no ha habido una entrega genuina. Entonces, primero recibe esa gracia salvadora, y no es porque nosotros mismos vamos y buscamos, sino que ya previamente nos ha buscado el Señor.
El Padre, ¿verdad? Dice, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo envía. O sea, todo el que va a Jesucristo, todo el que es atraído a los pies de la cruz con fe en Jesucristo, es porque... El Padre le dio esa gracia y va a los pies de la cruz de Cristo. Por eso dice que Él va a traer, los va a traer. Porque podemos creer que hay personas que no quieren saber nada de Jesucristo. Dice la Biblia por ahí, ahorita lo vamos a leer en Corintios, 2 Corintios, que todos nosotros, todos ustedes que tienen a Cristo en su corazón, dice que huelen a Cristo. En el sentido figurado, dice usted, huelen a Cristo. Y ese olor algunos les gusta y a otros no les gusta. A ver, ¿quién va a leer aquí? Jorge Castañeda, ¿estás listo para leer, Jorge? ¿No nos escuchas? Bueno, Miguel Álvarez, ¿nos estás oyendo? ¿Estás oyendo, Miguel?
Sí, te escucho.
¿Tienes dónde leer?
Sí, tengo mi teléfono conmigo.
Perfecto. ¿Nos puedes ayudar leyendo 2 Corintios 2, del 14 al 16? 2 Corintios 2.
Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesucristo Jesús. En Cristo Jesús, perdón, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Hasta allí o?
Sí, hasta allí. ¿Qué nos puedes decir de eso, no, Mike? Con respecto pues a lo que decíamos.
Pues yo creo que está al principio de, dice Macedo, gracias a el cual nos lleva siempre al triunfo. Pues sin Cristo, sin Dios en uno, pues es muy difícilmente puedes llegar a donde quieres, ¿no? O sea,
perfecto.
Y se me viene a la mente pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se me viene a la mente varios pasajes de, pues, o sea.
Con respecto, Mike, a lo que comentábamos ahorita de que todos los que ya somos del Señor por la fe en Cristo, no por nuestros méritos. Dice que tenemos, olemos a Cristo, somos grato olor de Cristo, dice el 15. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que no se salvan. Somos olor de Cristo. Dice, pero después dice, en los que no se salvan, ese olor es de muerte para muerte. Y en los que se salvan es olor de vida para vida. ¿Qué podemos ver ahí? Que el olor de Cristo ahí está, por lo que los cristianos lo traemos, cualquier creyente. Pero hay personas que no son atraídas y que ese olor.
O que con el hecho de ser. De traer ese olor, como dices tú, a otras personas que no traen a Cristo en su corazón, ¿les hueles mal?
Exacto, ese es sentido figurado, ¿verdad? No se refiere a un olor físico, ¿no? Pero ese concepto de que tú hueles a Cristo quiere decir, pues, que hablas de Cristo, que lo tomas en cuenta en tus decisiones, que tienes esa vida. Que en todo lo que haces está presente el Señor, entonces hueles a Cristo, diciéndolo en sentido figurado, pero ese olor no a todos les gusta, ¿o sí?
No,
pues definitivamente no. De hecho, es pues es motivo de discusiones a veces el hecho de que, pues no, que muy cristiano. O sea, no tienes derecho a equivocarte y no sé cómo explicarlo. Pues ahora sí que se pone la lupa en uno, ¿no? Cuando huele a eso, se pone más el reflector en uno para para sacar todas las cosas que uno no hace bien.
Perfecto.
Pero, ahora,
don Pedro.
Sí, adelante.
Aquí en mi Biblia viene una explicación acerca, así muy rapidito, de eso, del olor.
Sí.
A Cristo dice, los creyentes reconocen la fragancia de vida de su mensaje, pero para los incrédulos tiene olor fétido, como a cadáver, el mismo olor que emana de ellos.
Chihuahua, está
duro eso.
Sí, don Pedro, o sea, yo pienso que lo que está diciendo aquí es ser buen testimonio, o sea, ser un buen representante, un buen embajador de Cristo, ¿no? Y compartir de él. Y ahorita que estaba con la pregunta anterior que estábamos hablando, se me viene a la mente cuando usted nos explicó nos platicaba, ¿verdad?, de las cuatro leyes espirituales, de cómo compartir, ¿verdad?, también para poder, que no podemos dejar fuera la jugada Cristo, ¿verdad?, la cruz, vaya, porque pues entonces pues estaríamos equivocados. Pero en este punto pienso yo que ser buen testimonio, ¿no? O sea, eso se refiere con un olor fragante, sí, para Dios.
Perfecto. Y también, don Pedro.
A ver, vamos a por orden, bueno, Ulises, luego Raiza, por favor. Okay.
No, primero las mujeres, como creo.
Bueno, Raiza primero. Adelante, Raiza. Es un caballero aquí.
Entendí lo mejor. Que refiriéndonos a lo que estábamos hablando, de que cuál fue la pregunta que usted hizo, don Pedro.
Bueno, la pregunta
en
gira
relación a oler,
alrededor, en relación a oler en sentido figurado,
ajá,
estemos bañados o no estemos bañados, olemos a Cristo.
Olemos a Cristo. ¿Ah? Que a veces hasta nos dicen radicales porque decimos, ay, pero tú siempre, eso es lo que traes a colación, porque nosotros donde quiera que estamos, de alguna manera encontramos al Señor y vemos como que la salida es el Señor en todos los caminos, por donde quiera. Y a veces es molesto para algunas personas, bueno, para todas las personas que no comparten esa creencia nuestra, es incómodo, mientras que a los que son realmente cristianos, pues eso le agrada.
Okay, perfecto. A ver, Ulises.
Yo nada más le quería leer como dice en la otra versión. Dice: así que, gracias a Dios, que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Dice, ¿ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Ese es el redarguir del Espíritu también, el que hace sentirte todas estas cosas. Y sabes cuando te insta en compartir en todo momento y en todo tiempo, lo que bien decía ahorita Raiza. Lo haces ahora con todo conocimiento y con toda responsabilidad de saber lo que estás diciendo, porque es como dice ahí, quien sube, es la fragancia, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. O sea, es como que una explicación mucho más sencilla, ¿no?
Me gusta cómo dice lo que le hice ahorita aquí, lo puse en la pantalla, el versículo 15 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Todo esto lo relacionamos con quienes son atraídos por Cristo, porque todo esto surgió del versículo donde dice que si como Moisés levantó la serpiente, cuando el Cristo se ha levantado, dice, yo voy a traerlos a mí mismo, pero no todos son atraídos. A eso me refiero, o sea, toda esta argumentación surgió del concepto de que Jesucristo crucificado, levantado en esa cruz, es una atracción, pero no es una atracción que sea generalizada, porque estamos viendo que hay gente que todo ese concepto lo rechaza y para ellos les resulta repugnante como un olor de muerte, ¿no? Ya antes habíamos leído que el mismo Jesucristo dijo, el que va a venir a mí es porque Dios, el Padre me lo envió. O dicho de otra manera, nadie puede venir a mí si mi Padre no me lo envía, ¿verdad? Y todo el que Padre me envía, dice, a nadie rechazo. Yo no rechazo a nadie, porque el que viene a mí, yo sé que es enviado por mi Padre. Pero el concepto de la atracción de la cruz de Cristo, que sea atractiva, para nosotros fue atractiva, y como dice ahí Corintios, fue olor de vida para vida. No sé si tú te has dado cuenta, cuando compartes el Evangelio a alguien, a un grupo, como que inmediatamente te das cuenta quiénes son atraídos por la cruz de Cristo y quiénes rechazan, quiénes les molesta, quiénes les es molesto, ¿no?
Sí.
No sé si alguien quiera comentar algo sobre
eso. Yo quería comentar algo.
Sí, Tere, adelante, por favor.
En cuanto al aroma, o sea, el perfume es algo que atrae o desagrada, ¿no? Entonces, siento yo que es algo así como una ejemplificación de la maldad te atrae. Cuando estás en la maldad, sigues hacia esa atracción de ese olor, ¿no? Y el otro te repugna. Y al mismo tiempo, ¿no? Cuando estás con Dios, es otro aroma que es contrario al que no está en lo mismo.
Exacto. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este asunto de que esa atracción no es generalizada? Bien. Yo pensé que hoy íbamos a terminar, pero lo que nos falta cambia totalmente del tema, porque dice que le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ya entramos a otro tema que, como ya se nos acabó el tiempo prácticamente, lo vamos a dejar pendientes para la próxima clase, porque nos vamos a quedar nada más empezado y no tiene caso. Mejor, si quieren, abundamos más sobre este concepto. Ahorita que decía Raisa, de que el cristiano en todo lo que hace está permeado por lo que dice el Señor. Me acordé de un versículo del Antiguo Testamento que dice, no confíes en tu propia prudencia, o como dice, en todos tus caminos. A ver, ayúdenme a encontrar ese versículo. Dice, no te apoyes
en... reconócelo.
Reconócelo en todos tus caminos.
En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
O sea, pero también dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces fíjense que nosotros, en cada momento de nuestra vida, Todos los días estamos tomando decisiones, si hacemos esto, si hacemos esto otro, si le damos por acá, si le damos por allá. Y nosotros como creyentes, tenemos que aprender, yo tuve que aprenderlo y todavía sigo aprendiendo, que hay que voltear los ojos a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Me apoyo en mi propia prudencia o me apoyo en lo que dice tu palabra?
No hay comparación.
Porque mi propia prudencia me dice esto, porque es tengo ya muchos años de experiencia y yo sé de aguacates, como dicen allá en el rancho.
Proverbios 3:5, Pedro.
Proverbios
3:5.
Dilo.
De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ese.
Ese, sí. A ver, léelo completo.
Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Exacto.
Proverbios 3.
¿Y no dice ahí, reconócelo en todos tus caminos, más adelantito, o es otra?
Déjame ver todo el capítulo porque...
Y es el 6.
Sí, el 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y luego ya viene abajo de que no se sabe en su propia opinión y todo eso.
Exacto. Entonces, por ejemplo, cada quien tenemos experiencia de acuerdo a nuestra profesión, de acuerdo a nuestra vida, lo que nos ha pasado aquí y allá. Y a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones difíciles, que tenemos dudas y todo eso, dice... Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso me hace acordar de un pasaje, no sé si se acuerden, cuando Pedro andaban pescando y llegaron ya, anduvieron toda la noche pescando y llegaron a la playa y no habían pescado nada. Y ahí estaba el Señor Jesucristo y le dice: échale otra vez para adentro y tira tus redes. Y Pedro le dice: Señor, tú eres carpintero, yo soy pescador, yo he sido pescador toda mi vida. Tú vete a hacer tus muebles, yo sé que no hay pez, ya no voy a pescar nada. ¿Qué me vienes tú a decir que yo soy experto pescador? ¿Qué me vienes tú a decir si tú eres carpintero? Eso le dijo Pedro. ¿O qué le dijo?
No dijo así, dijo, sí habían pescado toda la noche y no había encontrado, más en tu palabra echaré la red.
Sí.
En lo que tú dices.
¿Qué enseñanza vemos ahí? Porque Jesús no era pescador, era carpintero.
Que en su experiencia, pues no era lógico. O sea, si hubiera hecho su propio entendimiento, era que, pues, ¿cómo lo va a hacer si... Ya lo intenté y todo y no pasó,
sí,
nada.
Por ejemplo, imagínate los pescadores. Tú vas a pescar, por ejemplo, a la presa de las adjuntas o lo que tú quieras. Y hay pescadores locales ahí que te dicen, yo te voy a llevar a un lugar donde, mira, ahí segurito vas a pescar. Y yo conozco muy bien dónde sí, dónde no y todo eso. Es el que sabe, ¿verdad? En este caso, Pedro es el que sabía. Y estábamos hablando.
Ahí se trató de fe.
Bueno, ¿de fe en qué?
Pues en que, bueno, pues porque claramente lo dice, en tu palabra echaré las redes. O sea, confío en él plenamente y pues de fe en él. No y tanto en que...
No se apoyó en su experiencia.
En el mar pues no había, en la experiencia que él tenía pues ya se había dado cuenta que no. Entonces, pues solamente era en la fe que le tenía, ¿no? A su palabra.
¿Y qué enseñanza nos da a nosotros? Sí, adelante, Raiza.
Como decía el apóstol Pablo, que todo lo que sé lo doy por basura y me guío solamente de lo que dice el Señor.
Exacto. Aparentemente en unas, algunas circunstancias nos puede parecer ilógico, nos puede parecer poco razonable, nos puede parecer equivocado. Nos puede parecer de que no es la forma en que se arreglan las cosas, pero la sabiduría del Dios está mucho, mucho, mucho más alta que nuestra propia sabiduría. Y esa es nuestra confianza que debemos tener en no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y cuando hacemos eso, pues inmediatamente surgen los expertos y dicen, ¿qué estás haciendo? Eso no es así, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a hacer de esa manera? Aunque después vemos la victoria.
Bueno, es como pues, en las finanzas, por decir algo, ¿verdad? Sí. Vemos y decimos, no, pero es que no da, ¿verdad? Y mejor dejamos de ver lo que está y confiamos en que el Señor es el que provee y el que te saca de todos los apuros. Y así pasa. Entonces, mejor ya no volteamos a esa situación que estamos viendo que por lógica nuestra dices, no, no hay manera.
No checa.
Exacto. Y siempre el Señor, de una manera u otra, pues nos saca de cualquier problema que tengamos, ¿verdad?
Así es. Muy bien, pues con esto terminamos el estudio de hoy. Si Dios quiere, el próximo lunes continuamos porque el tema que sigue es muy interesante, donde dice, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es? Tú dices que eres el Mesías, pero pues aquí dice que el Mesías, según la Biblia, es nunca va a perecer y pues a ti ya te van a crucificar. ¿Y cómo dices que te van a crucificar si el Mesías vive para siempre? Y viene todo ese concepto que lo vamos a estar analizando, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o quiere dar testimonio de algo o alguna petición de oración?
Yo tengo una duda.
Sí, adelante.
Por ejemplo, la Biblia dice que no debamos a nadie. Por ejemplo, ahorita dicen, puedes decirle al banco que te dé chance de pagar después, ¿no? Y digamos que a lo mejor tienes ahorita para hacerlo, pero dices, y luego si no tengo para mi siguiente, eso es falta de fe, ¿no? Ahí como que dices tú, bueno.
Bueno, cada situación.
El no pagar ahorita o pago creyendo en que, pues Dios dice, tienes que pagar, no debes de tener deudas.
En ese sentido hay la línea dura y la línea suave. Yo lo que te recomiendo es que ores al Señor por guianza específica en esa situación y que el Señor te guíe, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. Lupín, ¿querías tú comentar algo?
Ah, sí, pastor, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Es una pregunta y una palabra que me llegó hace unos días, que por cierto sale en una aplicación ahí que te manda versículos diarios. Y el versículo me cuando lo leí fue de antier, es en San Juan 16:33, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estas palabras del Señor, la revelación que yo tuve, y quiero que me corrija si estoy mal, lo que yo entendí es, mientras estemos con Jesús, no tenemos que tener aflicción en el mundo.
No, porque mira, esa cita que estás leyendo, si leemos desde el 32, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, ya venía la hora, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz.
Sí.
Y luego, ¿qué dice? En el mundo
tendréis aflicción.
Entonces, ¿tendremos o no tendremos?
Pero dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo.
Sí, pero no dice que no vas a tener aflicción.
Ah, no.
Dice que ya él ha vencido al mundo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O sea, no dice que no vamos a tener aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo está afirmando. O sea, no podemos negar. Por eso nuestro evangelio no puede decir, entrégate a Cristo y se acabaron tus aflicciones. No,
no, dice, no, pero viene la paz esta.
Exacto, dentro de la aflicción, la paz, no sé si te acuerdas cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte.
Sí.
Dice, pero tranquilo. Sí. Y no dice que le pidió a Dios que no lo zarandee, dice, yo te voy a dar fuerzas para que cuando ya pase todo, estés firme.
Sí, o sea, eso es a lo que me refiero yo, de que mientras estemos con él, pues toda aflicción que se venga, pues ahora sí que va a ser soportable, ¿no?
Él te va a fortalecer para que pase todo y cuando después de que pase todo estés firme. Dice, confía porque yo he vencido al mundo. Pues él venció al mundo, pero eso no quiere decir que no tuvo que sufrir la cruz.
Ah, no.
Bueno, y Pedro, con respecto a lo que estaban hablando hace un rato, estaba leyendo Isaías 55:9. Sí. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego ya viene, yo creo que se relaciona mucho con lo que está diciendo Lupe aquí, porque luego ya viene que desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y después habla que hace producir y germinar, y la semilla y la siembra y todo eso. Tal vez lo que está queriendo decirnos él es que lo que él sintió en esa palabra es que a pesar de que las cosas se vean, se tornen así, oscuras, feas, que debemos estar tranquilos porque el proveedor de nosotros es Dios, porque Cristo es quien está, pues ahora sí que... encargándose de nosotros.
Él es nuestro proveedor. Cuando él dice, no te preocupes, no dice, no trabajes.
Claro.
Tú tienes que seguir la palabra que nos dio Brenda hace unos semana pasada. Es una de Eclesiastés donde dice, el que para sembrar está viendo las nubes y viendo los vientos, dice, nunca va a sembrar.
Claro. Sí, siémbrame.
¿Por qué? Porque estás viendo las nubes y dices, no va a llover, no va a llover, no va a hacer mucho aire, no esto, lo otro. ¿A qué se refiere? El que siempre está viendo las circunstancias para actuar, nunca va a actuar. Porque ahorita no se puede por esto, porque ahorita ahí viene el otro, y que dicen los expertos que viene por acá y dicen que por allá. Y el Señor te dice, ¿y tú cómo sabes, por ejemplo, cuando yo le estoy dando el crecimiento a los bebés en el vientre de la madre? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Tú qué sabes de esto, del otro? Entonces, yo te estoy diciendo, tú siembra en todo tiempo. Échale para adelante, no te pares. Que estamos en unas circunstancias ahorita realmente difíciles para muchos. Por el desempleo, por las enfermedades, por dificultades económicas. La cita que dio Lupino ahorita, dice, vas a tener aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Yo les preguntaba la vez pasada, ¿te ha faltado algo que comer? ¿Algún día? ¿Alguna en la mañana, en la noche, en la cena? ¿Te ha faltado una camita donde acostarte, una almohadita donde dormir? Pues no me ha faltado entonces.
Vamos a echarle un vistazo a Miguel, ¿dónde está ahorita?
Mira, Miguelito, está como mago ahí. Nos está dando envidia. Pero bueno, entonces realmente, pues, la cuestión es, a pesar de las circunstancias, estoy tranquilo. Y ese es el tema que vamos a estar viendo, lo voy a empezar a estudiar para ver si lo comparto en la clase el domingo próximo, que es entrar al reposo de Dios. Es decir, ¿cómo podemos entrar? Ya fuimos rescatados, ya fuimos redimidos, ya fuimos liberados, pero ¿estamos en el reposo de Dios o estamos sin reposo? Esa es la pregunta. Y si no estamos, pues, ¿qué dice la palabra? De que el Señor quiere que entremos a su reposo, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿alguien más quiera comentar algo? Está muy interesante la plática.
Ese era el tema precisamente, pastor, que a pesar de la adversidad o a pesar de la aflicción, como dice ahí en el versículo, en Jesús, pues, se convierte en paz. Y yo, a mí me llamó mucho la atención por mi situación personal en todo este conflicto que se ha venido, ¿verdad? Cualquiera estuviera ahorita gritando y pataleando y pues yo siento, por eso me atreví a preguntar, porque yo siento, digo yo, bueno, pues estoy bien, ¿no? Como dijiste ahorita, tengo que comer, tengo techo, tengo todo, pues no hay por qué, o sea, siento una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Bueno, ahí, Lupín, pues aunque se nos vaya un poquito el tiempo, les voy a poner en la pantalla una cita que nos sirve mucho, todos la sabemos, pero siempre está en este momento recordar lo que está en Filipenses 4:6. Déjame ponérselo en la pantalla, que va muy de acuerdo, porque pues todos estamos pasando por situaciones. ¿Sí se ve la pantalla?
Sí.
Dice el 6, por nada estéis, ¿qué?
Afanosos.
Afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es eso? Orar.
Orar.
El 7, y la paz de Dios, que nadie puede entender, o sea, que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede entender, esa paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, o sea, los va a guardar. Y dice, por lo demás, te voy a decir en qué pienses, y eso no es actitud mental positiva, sino es Biblia. Dice, por lo demás, ¿en qué vas a pensar? Dice, se me fue. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Entonces, aquí te está diciendo, ora. Y va a venir a ti una paz, si verdaderamente estás confiando en el Señor, que no vas a poder entender. Y si quieres pensar en algo, no estés pensando en Univisión y en las noticias de López Dóriga y esto y lo otro. Dice, piensa en todo lo verdadero, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo justo, en todo lo puro, piensa en todo lo amable, piensa en todo lo que es de buen hombre, en las virtudes, en lo que es digno de alabanza. Dice, eso piensa. ¿Cómo ven? Digo, es...
Pastor.
Sí, adelante. Pastor,
que me parece que ese resumen que dice en esto pensar es el Señor Jesús, que es el que tiene todas esas cualidades. Y también en Isaías dice que Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. O sea, confiamos en Él y tenemos paz. No solamente porque el pensamiento está, tenemos en el pensamiento la palabra Jesús, no es eso, sino porque confiamos en Él, igual Él va a estar en todo nuestro pensamiento.
Yo sé que cada uno de nosotros, si lo mencionáramos y lo explicáramos, todos estamos pasando por situaciones, unos más difíciles, otros menos, pero en general... es un momento difícil, ¿no? Pero también es un momento de poner a prueba que nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Él. Yo les aconsejo que oren en las noches, todas las noches, que empiecen orando con el Padre Nuestro, pero no con el Padre Nuestro de corridito, sino que los diferentes conceptos los digan en diferente orden cada vez que lo hagan. Por ejemplo, Señor, santificamos tu nombre. Señor, líbranos del mal. Pues es una parte del Padre Nuestro que está casi al último, pero lo vas a decir. Señor, provéenos para nuestras necesidades diarias. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que venga tu reino, etcétera. Pero no en el orden, porque si lo decimos así recitadito, como que ya se nos fue el verdadero concepto acá en la mente. Lo estás diciendo ya como una ametralladora, ¿verdad? Sino que lo razones. ¿Cómo lo vas a razonar? Señor, ayúdame en la hora de la tentación. Pero lo está razonando uno por uno y nunca los digas en el mismo orden, sino empieza unos y otros y otros. Y eso a mí me ayudó mucho, porque es la oración modelo, es la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y a veces el concepto de que decir, no, nosotros no estamos rezando y repitiendo cosas, nos olvidamos de esa oración. Pero ahí está la clave de muchas cosas de nuestra vida, ¿no?
Y tiene un contexto, porque al final de cuentas, como lo cuando nosotros dudamos, estamos poniendo en tela de juicio también de lo que el Señor es capaz de hacer. Y si nos dice que en el libro de Job hay otra parte donde dice que problemas siempre va a haber, ¿verdad? Y que problemas siempre vamos a tener. Hoy estamos pasando otro tipo de problemas que a lo mejor no estábamos acostumbrados a vivir. Pero si hacemos un poquito de memoria, a lo mejor ha habido, en el caso, digo, citando un poquito el ejemplo del fin, a lo mejor ha habido otros problemas que nos han agobiado, nos han preocupado más que estos. Y no quiere decir que sean mayores o menores, o que sean más o que sean menos. Simple y sencillamente lo estamos enfrentando en otra perspectiva, por otra ventana, con el Señor o sin el Señor. Una de las cosas cuando dudamos del Señor es que lo ponemos en tela de juicio y dudamos que Él es capaz de sacarnos de esta y de muchas más. Cuando leíamos ahorita Números, es el contexto. En el contexto que habla es porque el pueblo estaba dudando y le estaba recriminando porque lo había sacado del pueblo, porque lo había sacado de Egipto. O sea, allá comían y allá tenían eso y tenían lo otro. Dice que Dios se enojó, que Jehová se enojó y mandó serpientes. ¿Sí? Y los picaban y murió mucha gente. ¿Sí? Hasta que ellos identificaron y dijeron, ¿sabes qué? Hemos pecado contra Dios. Y contra ti, le dicen a Moisés, porque hemos dudado de su poder. Hemos dudado de lo que él es. Por eso le dice a Moisés, hazte una serpiente, que era el tema de lo que estábamos hablando ahorita, y que va de la mano. Si nosotros creemos que Jesús no nada más nos va a sacar de esto, sino que nos va a poner en un lugar mucho mejor, y que esto es para bien, y que tiene un propósito, y todo eso, nosotros vamos a ser de bendición para más gente. Porque la gente ahorita, yo sé que a ti te ha pasado, Lupín, y creo que a todos nosotros nos está pasando ahorita, que la gente tiene necesidad y tiene deseo y tiene hambre y tiene sed de oír de la palabra de Dios. Y este es el momento, ¿sí? O sea, ahorita la gente está súper receptiva, la gente quiere oírte. Tú empiezas a hacer una plática de esto con alguien más y si no te has dado cuenta, va alguien y se arrima, ¿verdad? Porque quiere oír. Y te pide, bueno, ora por mí, y amigos que ni siquiera les interesaba este tema, ahora te dicen, te hablan, te mandan mensajes, Dios los bendiga, gracias, tengan buen día, buen inicio de semana, ¿estás de acuerdo? Entonces, son situaciones que sin duda, si lo vemos desde una perspectiva optimista, positiva, nos ayudan muchísimo a poder compartir más de su palabra. Y como veíamos hace unos días, es mucho la mies. O sea, ahorita el ejército del Señor dice, órale, pues ahí está listo, ¿va? Lo que querías, ahí está como para que compartas pero tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad, porque ya lo vimos también ahorita, o sea, con mucha responsabilidad y predicar precisamente las buenas nuevas y a Jesús, sí, el sacrificio en la cruz de lo que estábamos hablando.
Exacto, que no sea el evangelio barato de que vente para acá y todo se te va a arreglar. No, el verdadero evangelio, ¿verdad?
Exactamente. O sea, muy bien. Ese es el objetivo principal.
Perfecto. Bien, pues vamos a terminar. Nora, ¿todavía estás por ahí, Nora?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo ves si nos despides, nos guías en oración para pedirle al Señor lo que leímos últimamente en Filipenses, que poner todas nuestras aflicciones en sus manos y que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada situación que cada uno está pasando? ¿Sí?
Claro que sí, don Pedro.
Gracias.
Señor, te damos muchas gracias esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en cada una de las casas, Señor, representadas aquí, Señor. Gracias también por la vida de don Pedro, Señor. Gracias por el Espíritu Santo derramado sobre él, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Señor, por cada pecado, Señor, que hayamos cometido, Señor. Estamos ante ti, Señor, y sabemos, Señor, que agarrados de tu mano, Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Danos esa paz, Señor. Sabemos, Señor, que esto que estamos pasando, Señor, tiene un porqué. Danos esa paz, Señor, y esa tranquilidad, Señor, ese descanso, Señor, de poder estar ante tu presencia, Señor, derramando, Señor, de tu paz en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, y también te pido, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para poder llevar el evangelio de tu palabra, Señor, para poder llevar, Señor, la cruz de Cristo, Señor, a los hogares, Señor, en esos hogares que estén en necesidad, Señor, en necesidad y hambre de tu palabra, Señor, a las personas que no te conozcan, Señor, que puedan saborear, Señor, de esa paz, de ese olor fragante, Señor, de tu presencia, de esa vida eterna, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada una de las personas que estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y sabemos que no nos falta nada, Señor, porque te tenemos a ti primeramente en nuestros corazones y en nuestros hogares. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
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 Bueno, pues muchas gracias a todos.
Gracias.
Varones, sabemos que tenemos una junta similar a esta mañana a las 7:45 a.m. Todo el que quiera conectarse. Y pues seguimos en contacto. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.
Dios lo bendiga.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Que descansen.